es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 35 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Vamos a hacer un cambio radical de tema. Nosotros vamos a hablar de salud. Vamos a intentar no caer en ningún tema político, aunque sé que es un día difícil y complicado. Pero nuestro programa de hoy hemos decidido dedicárselo a una patología que es muy importante, que es la meningitis meningocócica. Con nosotros aquí en el estudio está el doctor Alejo Martí, ustedes ya saben, él es especialista en cirugía general y digestivo y médico jubilado, nuestro médico de cabecera, nos ayuda a poner en contexto todos estos temas y uno tan importante como son las vacunas. Alejo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado otra vez de estar con vosotros.
Y al otro lado del hilo telefónico espero tener en breves momentos al doctor Edelmiro Vergés. Él es miembro del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Palma Planas, aquí en Palma, y ha estado presente en una jornada técnica dirigida a los profesionales sanitarios para hablar no solamente de la vacuna de la meningitis meningocócica, sino en general de temas relacionados con la vacunación. Ya saben ustedes que es un tema pues que no tendría por qué ser polémico, pero que en los últimos años se ha convertido en un tema que despierta incluso enfrentamientos, Alejo.
Sí, efectivamente. Aquí en esta emisora hemos hablado en este mismo programa unas cuantas veces de ello, porque es un tema que en mi opinión no debiera ser tal, no debía ser motivo de hablar en público sobre ello, porque es negar en pleno siglo XXI la realidad de la ciencia.
Bien, pues como decía hace un momento, tenemos con nosotros al doctor Edelmiro Vergés, miembro del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Palma Planas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo hablaba de la meningitis meningocócica, que es una infección de las meninges muy, muy importante y que puede ser muy grave. Además, todos los que oímos la palabra meningitis, que no conocemos muy bien el tema, pues enseguida nos alarmamos y además, sobre todo, si tenemos hijos pequeños e incluso adolescentes. Pónganos en contexto, ¿qué es la meningitis meningocócica?
Bueno, la meningitis meningocócica es una de las enfermedades más temidas que hay por todos los pediatras. Siempre que un lactante o un niño nos viene con fiebre, es la obsesión de cualquier profesional de la medicina descartar esta enfermedad, que es la más importante, sobre todo por la rapidez de instauración que tiene con los síntomas. Son enfermedades que empiezan con una fiebre y en un periodo pues diferente un poquito entre los lactantes y los adolescentes. En los lactantes es de muy rápido avance. En cuestión de 6, 9, 10 horas el lactante puede estar incluso muerto. Y en los adolescentes tarda un poquito más, tarda entre, bueno, pues un día y a veces dos en instaurarse completamente. Y pues bueno, a veces nos engaña y nos retrasa el diagnóstico, cosa que también es muy mala. El problema es la rapidez de instauración de los síntomas y, bueno, la fatalidad que muchas veces conlleva esa enfermedad. No hablamos de meningitis como tal, hablamos de meningitis con sepsis. La sepsis sería una infección de la sangre, una infección que entra a través de la garganta, que es donde este germen está siempre localizado, y a través de ahí pues puede dar una afectación exclusivamente meningia o puede darnos una sepsis meningocócica, que es la enfermedad más peligrosa que hay.
Hemos hablado que puede llegar a provocar la muerte, pero sus secuelas, si se supera, también pueden ser importantes.
Exactamente. Se habla de un 30% de secuelas, secuelas muy graves, tanto desde el punto de vista físico, con amputaciones de, sobre todo, pues dedos o a veces incluso una extremidad, a secuelas de muchos tipos, sobre todo neurológicas, con sordera, ceguera, parálisis, o sea, es una enfermedad terrible en cuanto a consecuencias, tanto directas como secuelas a largo plazo, independientemente de las secuelas que nos deja también a nivel social, pues a nivel neuropsicológico, etcétera, etcétera.
Cuando hablamos de meningitis así en general o meningitis meningocócica, todos pensamos en niños, pero sin embargo se puede dar a cualquier edad.
Exactamente, esa es una enfermedad que, digamos, el meningococo es un germen que los humanos somos el único reservorio de este germen, convive con nosotros en la orofaringe, o sea, somos portadores en diferentes tantos porcientos dependiendo de la edad. O sea, los lactantes son portadores del meningococo en su faringe, los adolescentes, los adultos. ¿Qué pasa? Pues que los adolescentes, por sus hábitos, sus costumbres, el hecho de estar en colegios mayores, el hecho de, estar en la mili, estar en la universidad, beber del mismo vaso, pues besarse, tener relaciones, pues esto lo que hace es que estos estados de portador se multiplican de una manera exponencial. Entonces, la adolescencia es la edad en la cual el estado de portador está en su máxima efervescencia, y entonces hablamos de que el riesgo de contagio siempre es desde el adolescente hacia las otras etapas de la vida. Pero evidentemente, el que es portador del meningococo en garganta puede transmitir esta enfermedad a cualquier persona. Entonces, como usted bien dice, la enfermedad la podemos tener a cualquier edad de la vida, y la mortalidad, evidentemente, va en relación al número de casos, para que entendamos. O sea, no es que sea más grave o menos grave una edad a otra, sino que es un tema, bueno, evidentemente sí, el adulto, el anciano, tiene una inmunosenescencia, sus defensas funcionan peor, y evidentemente los casos de mortalidad son mayores en esta edad, pero el número de casos absoluto siempre es en la adolescencia.
Hemos hablado de la enfermedad, pero ¿se puede prevenir mediante una vacuna?
Bueno, estaríamos hablando de vacunas antimeningocócicas. Hoy en día disponemos de unas cuantas. Antiguamente teníamos unas vacunas que llamábamos polisacáridas, que daban un resultado, bueno, un poquito era lo que había, y disponíamos de ellas y evidentemente las utilizábamos. Y eran sobre todo para los serogrupos A, C, W y. Bueno, el meningococo tiene 12 serogrupos, ¿vale? Estos serían, digamos, pues tipos de meningococo que hay. Y solo hay 5 que son los que atacan realmente al ser humano. Que todas las epidemias que tenemos, todos los casos que hay por todo, pues son debido a estos 5. Nosotros en el calendario normal de vacunaciones ponemos la vacuna contra el meningococo C. Esta la reciben absolutamente todos los lactantes en España, y en la adolescencia se recibe una dosis, pero y este está introducido en calendario, y este lo tenemos absolutamente en toda España. ¿Qué pasa? Que últimamente han aparecido 2 nuevas vacunas. Una contra el serogrupo B, que es una que se llama Bexsero, que a lo mejor a ustedes les suena, que la gente pues ha ido a las farmacias, se ha puesto en lista de espera, ha creado una especie de alarma, y ahora recientemente acaba de ser liberada, digamos, hasta ahora sobre el uso hospitalario, y ahora ya pasa a ser de uso que podemos cualquier persona ir a comprar en la farmacia, de la vacuna contra los serogrupos A, C, W y. Que le digo yo que son 2 vacunas diferentes y que defienden enfermedades, la misma, meningococcia, pero por serogrupos diferentes.
¿Y es interesante, aconsejable que se la ponga todo el mundo o queda determinada a ciertos grupos de edad?
Bueno, hoy por hoy, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que es, digamos, nuestro ejemplo a seguir, teóricamente, para que nos entendamos, es la comisión de expertos donde nos hacen las recomendaciones, todavía incide en que, como la enfermedad es realmente de muy baja prevalencia, tenemos muy pocos casos en España, pues sigue diciendo que es para una serie de patologías muy, 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 muy raras, un déficit de complemento, una asplenia, alguien que ha ido en un accidente y no tenga el bazo porque se le rompió en el accidente, se lo tienen que quitar, o alguna enfermedad que le provoca una asplenia funcional, pues tiene indicación. Luego otros niños que están tratados con un medicamento rarísimo para una enfermedad muy rara. O sea, una palabra, lo limitan desde el punto de vista de indicación formal, y que incluso estaría cubierto por la sanidad pública, en una palabra, que no tendría que pagar la vacuna, a estos casos exclusivos. La recomendación se abre a toda la gente que quiera o vaya a estar en un tiempo largo en los países donde esta vacuna es obligatoria. Si usted tiene un hijo de 15, 16 años que se quiere hacer un curso escolar a Inglaterra o a Estados Unidos, es condición llevar la vacuna contra los serogrupos estos que le he dicho que estaban incluidos en la vacuna tetravalente, el Nimenrix.
¿Y usted ha observado que haya una cierta demanda de esta vacuna o falta información también?
Vamos a ver, esa vacuna se liberó, digamos, a la sociedad el 1 de septiembre. Piense que estamos a mediados de octubre y
no hay tiempo
todavía como para que la gente entre en pánico. Esto a veces El problema es, una cosa sería la indicación formal hecha por un profesional médico que conoce muy bien las indicaciones y esto, y otra cosa es la alarma social que a veces se genera cuando aparece una vacuna nueva y que, independientemente de que esté justificada o no esté justificada su administración, genera, pues ya lo entiende usted, hablamos sí. de palabra meningitis y la gente pues enseguida dice, ¿dónde hay que comprarla? ¿Dónde hay que comprarla? Entonces, lo importante es ser bien asesorado, tener las ideas claras, dar el razonamiento que hay que dar y entonces se decide la vacunación o no se decide la vacunación en relación a los pacientes que tengas delante. ¿Cuál es el problema actual? Que nosotros vivimos siempre, y gracias a Dios, rodeados de un sistema epidemiológico que nos va diciendo pues cuál es el riesgo real de las enfermedades. El Comité de Asesor de Vacunas, como les estaba diciendo hace un momento, es un grupo de expertos que están totalmente al día de cómo se va moviendo, para que nos entendamos, los gérmenes que están afectando a nuestra población. Y como usted puede entender perfectamente bien, pues no es lo mismo el calendario de vacunas que utilizamos en España que el que pueden utilizar en Senegal o en Sudáfrica o a lo mejor en algún país de América Latina. Pero para eso tenemos el comité de expertos. ¿Qué significa esto? Que estamos alerta. Estamos alerta de qué es lo que está pasando. Y si en algún momento vemos que están aumentando los casos, como pasó en Inglaterra, como pasó en Estados Unidos y como actualmente está pasando en otros muchos países de Europa, que están aumentando una serie de serogrupos que no eran habituales, pues lo que hay que hacer es estar muy pendiente y en el momento que esto parezca que, pues actuar rápidamente.
Claro, es el tema de dejarlo en manos de los expertos y no acudir corriendo a una farmacia cada vez que se oye la palabra meningitis. Usted, hablamos de vacunas. En este programa hemos abordado en otras ocasiones el problema que está suponiendo el hecho de que haya grupos antivacunas que niegan la vacunación a sus hijos, bueno, pues por entender que es mucho mejor que pasen la enfermedad y que es lo más natural. ¿Ustedes se han encontrado con algún caso de este tipo, de padres que no quieren vacunar a sus hijos?
Sí, continuamente. O sea, es una cosa que, por desgracia, cada vez es más frecuente. Seguimos sin ser un país preocupante en ese aspecto. Tenemos que dar gracias que somos un país que mantenemos unas coberturas de vacunación muy altas, mantenemos tasas en primo vacunación del 95% en los lactantes, en los bebés. ¿Qué significa? Que estamos, digamos, hablando de unos datos maravillosos. Esto sería el ejemplo a seguir. Y nosotros todavía podemos vanagloriarnos de que somos el ejemplo a seguir. ¿Qué pasa? Yo siempre digo que cuando veas las barbas de tu vecino, pues en Francia, en Italia, en Alemania, pues en Francia hay obligatoriedad de vacunar. En Italia habrá obligación de vacunar. En Alemania ponen unas multas tremendas por no vacunar. En Estados Unidos acaban de meter a una mujer en la cárcel por negarse a vacunar a su hijo. ¿Qué pasa? Estamos hablando ya de poner orden con leyes, con utilizar el castigo, para que nos entendamos. Y yo creo que en España esto hoy, hablando en grupos de expertos y tal, siempre que hemos hablado de ese tema, lo hemos dejado bien claro que no estamos nosotros en esta situación y que mientras estemos tan bien en primo vacunación, no hay que tratar este tema. Si esto aumentara, si cambiaran los grupos, se volvieran más potentes, que es lo que ha pasado en Francia o en Italia actualmente, que en Italia hay un brote de sarampión con 30 muertos ya, por sarampión.
Sí.
Es que no hace falta hablar de meningococos. Es que a lo mejor, como nos descuidemos, matará más gente el sarampión que el meningococo. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que hay que mantener muy claras las ideas de que la vacunación es fundamental y si no mantenemos unos niveles de vacunación muy altos en la sociedad, rebrotan las enfermedades.
¿Y qué se les dice a unos padres que no quieren vacunar a sus hijos? Como pediatra, me imagino que a veces puede haber aquí un problema importante, porque ¿cómo se les convence?
El problema es que hay, bueno, diferentes personas que acuden a la consulta con dudas sobre la vacunación. Y el que acude con dudas, entre comillas, es fácil convencerlo. Porque la argumentación científica tiene un peso tan grande, la evidencia científica es tan importante en este tema, que es muy fácil de argumentar. Entonces esta gente son reticentes, pero consigues vacunarlos. El problema son los que hablan, entre comillas, desde la emoción, sin argumentación. Contra estos no hay nada que hacer, porque ellos no quieren. Y no quieren pues por motivos muy diversos. En Estados Unidos está la famosa por motivos religiosos, por motivos filosóficos. Entonces, cuando una persona te viene y te dice que no quiere vacunar porque las vacunas provocan autismo, esto es muy fácil de rebatir. Yo tengo, vamos, los datos en la cabeza todos. Es tan sencillo rebatir esto que no es verdad, que hay tanta evidencia científica que dice que no es verdad, que es absurdo ese planteamiento. Entonces, cuando tú les dices todos los planteamientos científicos que hay para destruir su teoría, ellos salen por peteneras y cambian de tema, como decir, no me vas a convencer por ahí, y buscan otra alternativa. Cuando te estás dando cuenta que los argumentos científicos no les sirven, contra esta gente es muy difícil luchar. Pero bueno, no por esto hay que desistir.
De todas maneras, yo creo que si algo queda claro es que muchas veces los niños no vacunados no padecen estas enfermedades gracias a los niños vacunados, que hace que la presencia sea menor en nuestro entorno.
Exactamente, esto le llamamos el efecto rebaño y es uno de los beneficios más importantes de las vacunas. Cuando estamos vacunando a una población, estamos haciendo un beneficio maravilloso para todo el mundo que convive con nosotros. ¿Qué significa esto? Por desgracia, hay niños que por motivos médicos, por enfermedades crónicas, por inmunodeficiencias, no los podemos vacunar. Pues porque está contraindicada la vacunación, porque a veces tenemos que administrar pues microorganismos vivos atenuados y esto, con la inmunodeficiencia que tienen, no pueden recibir estas dosis. Cuando tenemos una vacunación muy masiva en un país, estamos protegiendo a estos niños que los padres hubieran sido, vamos, candidatos no, hubieran venido por favor, a que les pusiéramos la vacuna, y en estos casos nosotros no se la podemos poner, les tenemos que justificar el motivo y no se la ponemos. ¿Qué pasa? Que los antivacunas pues viven de esta suerte. ¿Cuál es el problema de los antivacunas? Que les comentas a ver si seguían a vivir 6 meses al Senegal sin vacunas y ya cambian la cara. Porque, claro, evidentemente se darían cuenta que allí no tienen la cobertura que tienen, que gozan en nuestra comunidad o en España o en cualquier país europeo, mientras sigamos teniendo, ya le he dicho, que es fundamental las tasas del 95% de las que gozamos.
Pues doctor Edelmiro Vergés, miembro del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Palma Planas, le doy de verdad las gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber puesto de nuevo las cosas en su sitio y dejar claro la importancia de las vacunas. Gracias de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Alejo, como siempre, todos los médicos coincidís en este sentido, ¿no? En la importancia de las vacunas, en los estudios científicos y en el hecho de que, bueno, si alguien dice que no vacuna a sus hijos, pues tampoco puedes hacer nada, porque esto de, como nos comentaba el doctor Vergés, llevar a una madre a la cárcel por no vacunar a sus hijos, desde nuestro punto de vista suena como un poco fuerte.
Yo en eso no estoy de acuerdo, es decir, o sea, es probable que allí en Estados Unidos, me parece que es,
sí, ha dicho
donde
Estados
se aplica
Unidos
ese tipo de criterios, se atengan no al hecho de negar la vacuna, sino de negarlo en nombre de otro. Es decir, que la denegación es a su hijo. Es probable, o quiero imaginarme que es probable, que si el que se negara a vacunarse fuera un adulto, pues probablemente no constituyera delito.
No está claro.
Lo que sí que es delito, y entiendo que así lo debe contemplar la ley, es la persona que de forma imprudencia temeraria niega a que a un titulado por él se le aplique la vacuna, porque eso sí que es muy grave. Yo no sé si convertirlo en delito, pero por ejemplo a mí se me ocurre que los padres de un niño que coja una enfermedad de estas por negativa, lo que sí podría hacerse es cargarles todo el tratamiento de la enfermedad de su hijo mientras tenga tratamiento, UCI o quirófano o lo que se tenga que proceder a utilizar, porque eso sí que es atacar de forma absolutamente irracional al conjunto de la sociedad, económicamente, moralmente y de todas formas. O sea, no tiene la más mínima justificación. Es como si ahora de repente un grupo en España de seguidores de los dioses azteca quisiera pedir que se van a hacer sacrificios humanos y que le van a arrancar el corazón a alguien en una pirámide que tienen derecho a construir porque es su cultura. Y eso, no estoy de acuerdo, lo siento en el alma, pero hay cosas que contra la evidencia científica es absurdo pelear.
Fíjate que también nos comentaba, ¿no?, la epidemia de sarampión que se está dando en Italia y el número de muertos que ya ha provocado, hasta el punto de decir, ¿no?, que al final va a causar más muertes el sarampión que la meningitis.
Claro, ojo, que estamos hablando concretamente en el programa de hoy de meningitis.
Meningitis meningocócica.
Meningocócica, que es permanente, hay un pequeño goteo de casos permanentemente. Y que cuando esa meningitis meningocócica, como muy bien nos ha dicho nuestro interlocutor, se complica con una sepsis, es decir, que no es que afecte a las meninges, que todavía puede tener mejor pronóstico, sino que da una sepsis, que el parásito, el microbio entra en la sangre de forma masiva, eso tiene una mortalidad prohibitiva. Y hay que ponerse en los pies y en los papeles de unos padres que tengan a su hijo y de repente les digan que tiene una sepsis meningocócica, una enfermedad de Waterhouse-Friderichsen. Eso tiene una mortalidad a lo mejor del 60, el 70%. Un chico o una chica de 16, 17 años que debuta con esto, que no está protegida por voluntad propia, es decir, la tumba de esa niña o de ese niño se tiene que caer encima de los padres permanentemente si han evitado que se le proteja con una vacuna adecuada. O sea, es que no estamos hablando del sarampión o de otra enfermedad que puede tener complicaciones. Es que esta las tiene en un 60, en un 80%. O sea, es absolutamente intolerable que en cuestión de creencias de tipo místico se agreda a la población que no es capaz de defenderse con su propia voluntad, evitándoles una protección que científicamente está comprobada. Yo creo que es que esto es de necios si quiere tener que hablar de ello.
Fíjate, tengo aquí delante los datos, ¿no? Dice que el 18% de los casos de esta enfermedad se presenta en adolescentes y en adultos jóvenes, y uno de cada cuatro adolescentes de 19 años son portadores de la bacteria del meningococo. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas.
Lo conozco en propia persona, porque yo tengo un sobrino, una sobrina, que con 17 años murió de un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, de una sepsis meningocócica. Estaba vacunada, lo que evidentemente era la sepsis era de un grupo que entonces no había vacuna y no se conocía. Y en cuanto a lo de las vacunas, pues poco a poco se va progresando en ello. Y lo suyo es confiar en la gente que, ateniéndose a la ciencia, ateniéndose a las estadísticas, recomienda lo que es más prudente y lo que es más razonable para todos.
Pero fíjate lo que nos ha dicho el doctor Vergés, ¿no?, que las vacunas para los nuevos grupos o los nuevos serotipos o como se llamen, no son vacunas que se pongan habitualmente en calendarios vacunales ni a la gente, sino, por ejemplo, si viajas a un país, viajas a otro o en determinados grupos.
Para que nos entienda la gente, en vez de hablar de grupos de meningococo, vamos a hablar, por ejemplo, de los frenos del coche. En un momento determinado aparece el sistema ABS, que perfecciona los frenos. Mi coche actual no tiene ABS. ¿Tengo algo en contra del sistema ABS, no? Que controle electrónicamente el frenado y me evite problemas en los frenos. No, es lo ideal. Cuando se puede, el sistema ABS es caro. Cuando puede, lo suyo es incorporarlo. Pues a veces puede suceder con las vacunas que, de forma global, no esté justificada su utilización, pero desde luego contra el ABS no hay absolutamente nada.
Es decir, que lo ideal sería que todo el mundo se vacunara.
Y yo creo que de eso no cabe la más mínima duda. Como que todos los coches tuvieran sistema ABS para frenar.
Bien, pues dicho queda, ¿no? Espero que nuestros oyentes hayan tomado nota y sobre todo, como decimos, que no es una enfermedad la meningitis solo de niños, sino que afecta a adolescentes y adultos jóvenes y esto muchas veces no se tiene en cuenta. Y lo peor de lo peor, como tú dices, que si evoluciona según y cómo es mortal, que esto desgraciadamente es lo que habría que tener en cuenta y si no puede dejar unas discapacidades muy muy importantes como ha resaltado el doctor Vergés. Bien, pues esperamos haberles aportado algo de luz sobre este tema y les emplazamos de nuevo la semana que viene, el miércoles, a Es Salud Baleares. Nos vamos. Adiós.